hoy.
Avanzamos en este ADN hoy, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Está con nosotros, conversamos con él ya desde esta hora, el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Muy bienvenido.
Buenos días, ministro.
Muy buen día.
Ministro, lo primero, hay novedades durante esta mañana, ya lo contábamos, en torno a la detención de una persona que estaría involucrada en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. ¿Cuál es la información que usted maneja a esta hora? Es un ciudadano venezolano, según se ha reportado.
Es un ciudadano venezolano que está involucrado en el secuestro, que forma parte del grupo de personas que han sido identificadas. Esto para que quienes nos escuchan logren entender las fases en este caso de delitos. Los secuestros, el primer propósito objetivo de la policía es poder localizar a la persona y obtener su entrega con vida. Y a continuación sigue la investigación para detener a sus autores. Por eso, toda denuncia de secuestro, todas se investigan como si fueran genuinamente reales. El 50% no lo son, pero entonces esta es una investigación que está en curso. Pero la policía tiene antecedentes desde el inicio y hoy comenzaron las detenciones y esperemos que así continúen para el resto de los quienes participaron en este delito en las próximas horas.
Ya, pues las características de este delito, usted decía el primer objetivo es recuperar con vida o en las mejores condiciones posibles a la persona secuestrada, pero eso no y las detenciones se están produciendo algunos días después, pero las personas están identificadas desde el inicio. ¿Cuántas son las personas que participaron en el secuestro del alcalde Montoya?
No le puedo dar el número exacto por razones de la investigación, pero son varias. Está identificado el vehículo que originalmente también participó, se localizó, en fin, es un vehículo con patente clonada, pero eso ha permitido identificar lugares y personas.
¿Desde el inicio?
Desde que se inició el secuestro y eso ha permitido continuar con las investigaciones, sí.
Estamos hablando entonces, ministro, como ya se ha dicho en los últimos días, de un secuestro de carácter extorsivo. Desde la primera hora se descarta la tesis de un secuestro político, y a lo largo de la semana se fueron dando indicadores por parte de la autoridad de un incremento de este delito, y por lo menos al mes de junio casi un neteo o una cantidad mayor a la de los homicidios. ¿Cuál es la mirada que tiene el Ejecutivo al cierre de esta semana considerando el auge de este delito?
Usted se está refiriendo a las palabras del
fiscal Barros. Fiscal Héctor Barros.
Sí, yo creo que hay que precisar las declaraciones del fiscal, no porque él hubiese sido incorrecto, sino que el fiscal Héctor Barros se estaba refiriendo a aquellos delitos que están vinculados en la región metropolitana en los cuales participa ECO, ¿no? El número no es del total de secuestro ni tampoco del total de la región metropolitana. Lo digo porque los números de participación de este tipo de delitos se van a entregar en un par de semanas más en el boletín estadístico del Ministerio Público. El año 2024 tuvimos un incremento. En lo que va del primer semestre, más bien lo que tenemos es una disminución. Sin embargo, yo creo que esto es a lo cual se estaba refiriendo el fiscal Barros. Hay una preocupación que tiene el Ministerio Público, que tiene las policías y que, por cierto, tiene el Ejecutivo, que es el aumento en esta parte de los secuestros extorsivos producto de personas que utilizan aplicaciones de comercio sexual. Uh-huh. Donde habitualmente ese comercio sexual es con personas de nacionalidad extranjera. Ese tipo de secuestro extorsivo ha tenido un aumento que, por cierto, preocupa al Ministerio Público, a las policías y al Ejecutivo. Y para ser justos con la declaración del fiscal Barros, el fiscal Barros ha manifestado preocupación respecto de este punto, y es una preocupación que, por cierto, es legítima.
Claro, él habla de un nuevo mercado y él dice: hace mucho tiempo que vengo advirtiendo y la gente no se da cuenta en relación a este tipo de secuestros, que podría ser el caso, lo va a determinar la investigación, en el que está incorporado el secuestro del exalcalde Montoya. Usted desde el primer momento dijo esto estaría vinculado con su vida privada. ¿Ese mercado se acogió a esa advertencia, se dejó crecer de alguna manera? Porque el fiscal decía, más allá de que esté acotado a esto, decía una semana que hubo un secuestro por día, 7.
Sí, lo que pasa es que la advertencia del fiscal, y esto es bien relevante porque la advertencia de Barros es una advertencia al público en general. O sea, ni el Estado, ni los fiscales, ni las policías le pueden andar siguiendo lo que una persona puede ejecutar con su teléfono, en el fondo. Pero la advertencia de Barros es correcta. Es correcta en el sentido de que una de las cosas relevantes de la información que tiene la Fiscalía ECO es cómo este tipo de organizaciones explotan mercados criminales que en el país no estaban desarrollados. Recuerden que funcionan como estructuras empresariales que identifican nichos de negocio que no se habían explotado. De hecho, el caso del secuestro extorsivo en nuestro país es uno de los buenos ejemplos en ese sentido. Y la advertencia de Barro es una advertencia que va destinado al público en general. Si usted es usuario de este tipo de aplicaciones, respecto además de comercio sexual, donde hay personas de nacionalidad extranjera, usted está generando una condición de riesgo para este tipo de situaciones. ¿Y por qué es una advertencia que también es importante tener presente? Porque en el desbaratamiento de este tipo de organizaciones que se dedican a este tipo de delitos predatorios, en el caso de comercio sexual de mujeres de nacionalidad extranjera, habitualmente está comprometida detrás una banda que a su vez, respecto de ellas, comete los delitos de trata de personas. Uh-huh. Entonces el encadenamiento criminal es muy complejo. Y esa advertencia, yo creo que es una advertencia que en ese contexto tiene que ser entendida.
Solo para precisar, ministro, lo que usted decía, en las próximas semanas o en los próximos días se van a entregar las cifras consolidadas en relación a secuestro, pero lo que el gobierno maneja o esas cifras, ¿han disminuido los secuestros en Chile?
Nosotros tenemos un número menor a lo que se refiere al primer semestre de del 2025.
¿Comparado con el primer semestre del 2024?
Así es. Que tuvimos en el año 2024 tuvimos un incremento en relación al año 2023. Lo que pasa es que el país ha puesto mucho foco durante este último tiempo por razones obvias, ¿no? Estos últimos años en materia de homicidios, ¿no? Pero yo también he advertido en otro momento que tenemos que preocuparnos de homicidios, por cierto, y hay un foco que ha tenido resultados y las cifras así lo están indicando, pero hay que tener cuidado con los otros mercados criminales, y por eso creo que las advertencias de Barros tienen que ser entendidas en esos términos. Ojo con otros mercados criminales que también diversifican la intervención de este tipo de organizaciones, porque como son estructuras rentables, y por eso usted tiene que atacar también la forma en que remesan y obtienen beneficios y por su dinero. Mientras usted los persiga penalmente, se van a abrir otros mercados criminales que uno tiene que estar atento a lo mismo.
Estamos conversando, ustedes escuchan al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aquí en ADN Hoy. Usted lo decía, ministro, estas investigaciones a propósito de los secuestros frente a los otros delitos que reportan muchos recursos a estas organizaciones criminales. De hecho, en la investigación todavía está abierta la arista de por cuál vía se habría hecho el pago. Bueno, dicen todas las teorías que no es recomendable hablar públicamente, primero del pago y en segundo lugar de cuánto se pagó. Pero hay una serie de plataformas, por ejemplo, de envío de remesas, que hacen más difícil trazar esta ruta del dinero. No estamos hablando de un depósito bancario en un banco de la plaza instalado en Chile.
Pero ojo, que la segunda parte de la fase de la investigación del Tren de Aragua, que es la que se conoció hace unos días atrás, lo que demuestra es cómo esas células del Tren de Aragua utilizaron el sistema financiero.
Sí, claro, formal.
O sea, formal, con contadores.
Ojo con eso, porque cada vez que abrimos una discusión, por ejemplo, sobre el secreto bancario, en el fondo, ¿no? El argumento tradicional de quienes se oponen a flexibilizar la regla del secreto bancario en Chile descansa en la idea que estas organizaciones criminales no utilizan el sistema financiero formal. La respuesta siempre ha sido que no solo la utilizan, sino que además utilizan las formas jurídicas que facilita el sistema institucional para eso. Y la segunda parte de la investigación, o la segunda fase de persecución del Tren de Aragua, que es lo que mostró el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones hace algunos días, lo que demuestra fehacientemente es eso, ¿no? Es decir, utilizar una modalidad de cuentas corrientes en distintos bancos con testaferros y además formas jurídicas como la creación de empresas en un día para establecer mecanismos de remesa de recursos al extranjero, porque la gran interrogante es dónde está esa plata en el fondo, quién circula con esos recursos. Y en esto, la Brigada de Lavados Activos de la Policía de Investigaciones creo que ha sofisticado muchísimo sus análisis en los últimos años. La Policía de Investigaciones ha invertido muchos recursos en tecnología, sobre todo para la pesquisa que está vinculada a criptomonedas. Entonces, el país tiene una capacidad instalada desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo desde el punto de vista de la capacidad analítica. En estas fases también, lo que se ha podido acreditar es cómo este tipo de organizaciones se asesoran como si fuera cualquier empresa. O sea, con contadores, con abogados, que además permiten o identifican cuáles son los medios, los mecanismos más expeditos para eso. Tenían muy claras las cuentas corrientes, cómo utilizarlas, hasta qué monto. Y cuando hay persecución y se obtienen beneficios por un lado, entonces luego utilizan otros medios. Yo creo que en este caso en particular, además, creo que el trabajo colaborativo también de los bancos. Los bancos han ido sofisticando. Nosotros tenemos un sistema bancario que además permite el monitoreo 24 horas. Yo creo que eso a los bancos también hay que reconocérselo. Y han ido estableciendo criterios de alerta que van más allá de aquellos que establece la legislación nacional. Pero este tipo de organizaciones se van adaptando. Y por lo tanto la clave de las policías, sobre todo, es ir anticipándose a cuáles son las vías que están destinadas a ese efecto.
Ministro, desde el comienzo estamos hablando de alguna manera de crimen organizado, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de crimen organizado es inevitable no hablar de nuestras instituciones frente al crimen organizado. Usted fue muy duro para hablar del caso conocido hoy como el de los narcomilitares, estos 7 suboficiales del ejército que eran parte de una banda narco en la frontera norte de nuestro país. Pero hemos visto también algunos casos en gendarmería, varios casos también en carabineros, no solo que tengan que ver con la frontera. ¿Cuál es su diagnóstico en relación a cómo el crimen organizado ha conseguido permear hasta hoy en Chile a las instituciones? Desde el caso de los narcomilitares se ha dado todo ese análisis. Sí. Desde Defensa se han anunciado algunas medidas como cambiar los turnos, hacer más rotativas para no generar vínculos. Pero estamos peor en ese sentido que hasta, por hacer la misma comparación, hace un año, la lógica de los casos que hemos venido conociendo?
No sé si uno puede hablar que está mejor o peor. En el fondo, yo creo que hoy día lo que tenemos son capacidades de detección y mecanismos de advertencia que las instituciones han ido desarrollando con mayor profundidad.
Eso en el pasado, a propósito de que el ejército es el que detecta lo de los 6
y de los otros antecedentes que tenemos de otras instituciones que han nacido a partir de ahí. Pero si usted mira hacia atrás, nosotros hemos estado trabajando en elaboración de todos los casos que hemos tenido en los últimos años. ¿Por qué? Porque lo hemos estado analizando en el Ministerio de Seguridad por una razón muy simple, porque las organizaciones criminales no se pueden expandir, en más o menos lo que dice la evidencia, en cualquier parte del mundo, si no tienen mecanismos que generen corrupción. O sea, no hay para decirlo en términos simples y reducirlo, no hay crimen organizado sin corrupción. Ese tipo de organizaciones criminales necesitan de la adhesión por parte de funcionarios públicos que permitan desarrollar. Y eso va desde el cohecho para la advertencia sobre determinados procedimientos policiales hasta cuestiones mucho más complejas como la participación en alguna fase de la estructura criminal. Tenemos hacia atrás, y está documentado, casos donde algunos funcionarios de Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, en un caso, pero era un funcionario que participaba dentro de una organización criminal, o de carabineros que participaba dentro de una organización criminal, pero que fueron advertidos en su oportunidad por mecanismos de control interno. ¿Cuál es el problema más serio que tiene el caso del norte, en el caso de los militares y particularmente del regimiento de cazadores? Es que una unidad focalizada específicamente en el transporte, que es, desde el punto de vista logístico, una de las cuestiones más estratégicas para el narcotráfico. Y en segundo lugar, que utilice militares para garantizar ese transporte, lo hace, en mi opinión, extremadamente grave. Lo segundo es que yo creo que es conveniente no olvidar que Chile delimita en su frontera con 2 productores de cocaína, ¿no?, que es Perú y Bolivia. La fiscal lo dijo y por lo tanto yo no estoy revelando en esto ningún antecedente que esté sometido a secreto. La preocupación es una de las preocupaciones que tenía el gobierno inicialmente, ¿de dónde provenía esta droga? Esta droga ya está identificada, provenía de Bolivia. Ahora lo que nos interesa saber es quién eran los puntos de contacto para esa droga y cuál era el punto de destino. Por cierto, no utilizaron vehículos militares, no utilizaron sus horas de servicio, pero sí utilizaron su capacidad logística para poder entender las áreas vulnerables de la frontera. Yo vengo llegando de 2 días y medio en la frontera con el general Araya y el director Serna, entre otras cosas para ver esto y otros temas que hemos estado analizando sobre el tema de la frontera. Pero nuestras instituciones, y esto es lo clave, las instituciones que están a cargo del combate a las organizaciones criminales están en una situación de punto de contacto en el fondo, ¿no? Y si el Estado no toma sus resguardos adecuados, ese punto de contacto se puede transformar en contagio. Y esta es la lucha permanente de cualquier Estado democrático para el combate contra las organizaciones criminales. ¿Cuál es la ventaja que yo creo que tiene el país en esto? Uno, que las instituciones han ido desarrollando mecanismos de control interno. Buena parte de estas investigaciones nacen de eso. Y lo segundo, que yo no pasaría por alto, es que tenemos una red de instituciones que están abordando este tipo de aspectos. Una de ellas es la Contraloría. La Contraloría tiene, y esto es una cosa que nosotros hemos conversado con la Contralora, la Contralora ha ido generando mecanismos para identificar áreas de riesgo en sus auditorías que están asociadas a seguridad pública y que en algún sentido podrían comprometer o estar generando condiciones para el desarrollo de crimen organizado. Entonces, por eso hay auditorías en armas, en destrucción de drogas, en fin. Luego está el rol del Consejo de Defensa del Estado, a propósito de las acciones por los delitos funcionarios, pero yo creo que el rol, hay una cosa que no se ve, pero la Contraloría cumple un rol muy relevante en este tipo de aspectos. Entonces, el sistema institucional chileno tiene mecanismos de alerta, ¿no? Hay veces muchos que se preguntan, bueno, pero hay competencias superpuestas, pero ese tipo de competencias lo que generan son lo que se denominan alarmas incendio. Lo relevante es cuántas alarmas de incendio tiene el Estado para poder advertir preventivamente este tipo de cosas. Y por eso en esto hay que ser bien inflexible, porque si usted tiene ámbitos de tolerancia, los niveles de corrosión institucional que se pueden generar son extremadamente altos, porque la cantidad de recursos que tienen este tipo de organizaciones son cuantiosos. Entonces la lealtad, los mecanismos de control, las doctrinas institucionales son muy claves para el desarrollo de la misma.
Y sobre esto, ministro, también hay una preocupación, porque los recursos están, y la inversión importante es en tecnología también, para poder reforzar ese control fronterizo. Es lo que usted destacaba también en su visita de 2 días a la frontera norte.
Sí, y me quedan unos días más, porque una de las ventajas de poder viajar con las dos autoridades máximas de las policías,
¿sí?,
es poder ver, o sea, hay una dimensión que uno ve de la frontera que está asociada a los puntos o los complejos fronterizos, pero hay un mundo, hay un universo de cosas que está, nuestra frontera no solo es extensa, es porosa, los mecanismos, siempre estamos el foco de la discusión de la frontera a ratos está muy focalizado
en el norte,
en ingresos irregulares en el norte, pero desde el punto de vista de seguridad pública eso es importante, pero igualmente importante y grave la capacidad de movilidad que pueden tener organizaciones que utilizan la frontera, por ejemplo, para el traslado de vehículos robados o también para la comercialización de droga, en el fondo. Entonces, cuando usted tiene una estructura tan extensa y una frontera tan extensa, la pregunta es, ¿usted puede? ¿Cuál es el mecanismo más óptimo para eso? Y yo creo que el Estado ha invertido en tecnología y probablemente debiéramos invertir más. Las situaciones en las cuales están, nosotros tenemos funcionarios en puntos fronterizos estratégicos que son del ejército y son de carabineros, pero están en una situación que pueden observar. Las distancias son muy grandes cuando ocurre un evento, son esas patrullas las que deben abordar el problema y si requieren refuerzos se van a demorar bastantes minutos. Y quiero recordar que nosotros tenemos actividades económicas significativas cerca de nuestra zona fronteriza, son proyectos mineros muy relevantes. Entonces, lo que quiero invitar es que cuando hablamos de la frontera y de la seguridad en la frontera, no nos quedemos exclusivamente en el número de personas que está asociada a inmigración irregular. Hay otros aspectos del punto de vista de seguridad pública que son muy relevantes.
Ministro, no puedo dejar de comentar con usted lo que ha pasado en las últimas horas. Algunos casos que son de alta connotación social que son bien relevantes. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en el barrio Franklin, una balacera a plena luz del día. Eso está en investigación, pero testigos dan cuenta de que ahí se habría usado armamento de guerra. No sé si usted tiene información en relación a eso. Y lo otro que contábamos también hace un rato, la preocupación que existe en la Gran Concepción, que han planteado también algunos alcaldes, en particular en la capital del Biobío. 13 homicidios en menos de un mes. Ayer un ciudadano venezolano con antecedentes también acribillado en plena calle, muy cerca de un jardín infantil. ¿Hay algo ahí distinto? ¿Son solo casos de connotación social o dan cuenta de una cierta tendencia a que estas cosas pasen en esas circunstancias, con testigos, en plena luz del día, al lado de un jardín infantil o de un colegio?
A ver, en el caso del barrio Franklin, es una zona que tiene intervención permanente por parte de la policía. Es una zona donde existen dos tipos de bandas de origen extranjero. Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros han irrumpido en esa zona en varias ocasiones. De hecho, una orden de entrada y registro hace un mes y medio, dos meses en esa zona. Yo le puedo descartar que se utilizó armamento de guerra en esa zona, ¿no? El día de ayer. No, respecto a la evidencia forense que se ha entregado, no hay antecedentes que se hubiese utilizado ningún calibre que esté vinculado a armas de guerra o fusiles, para decirlo en términos sencillos. Los sujetos que intervinieron en esa zona son cuatro en un vehículo que también está identificado, para el cual existen cámaras al efecto, y lo preocupante no solo es el hecho, sino que además el horario en el cual se realiza. Pero es una zona de preocupación para las policías por el tipo de sujetos que participan, porque han existido irrupciones previas ya por parte de la policía, porque hay varias investigaciones del Ministerio Público en esa zona. Y ahora identificar las personas heridas, la razón por la cual podría ser un ataque dirigido, que probablemente por las características que tiene es así. Es decir, yo creo que además es una zona que tiene una tasa de detención alta y donde la detención de ciudadanos extranjeros es proporcionalmente superior a la del resto del país.
Y lo de Concepción, hay quienes hablan de una ola de crímenes, ponen esto en el contexto de un mes, 13 homicidios en el contexto de un mes.
Lo de Concepción sí, es preocupante, sobre todo por la recurrencia en poco tiempo. Hay un foco investigativo por parte de la policía en esa zona, conjuntamente con el Ministerio Público, y yo creo que va a tener resultado en poco tiempo, pero ha sido un foco más recurrente que nosotros hemos tenido, y es una preocupación en Concepción para nosotros en comparación al resto del país, en el fondo, ¿no? Porque en el resto del país tenemos un comportamiento distinto a lo que estaba sucediendo ahí.
Sí, de hecho cundió entre los periodistas de Concepción, nuestros compañeros, la pregunta si iba a haber o no un funeral de alto riesgo en el caso de Concepción, donde la víctima era extranjera. Solo ha habido casos de funerales de alto riesgo bajo la actual normativa de fallecidos chilenos.
Hasta ahora sí.
Ya.
Pero la matriz de riesgo que tenemos por parte de Carabineros es bien precisa sobre este punto. Sí, hasta ahora, de los antecedentes que yo dispongo, todos son requeridos de evaluación, pero los que se han decretado de riesgo son de nacionalidad chilena.
Ministro, antes que se vaya, porque ya se nos termina el tiempo, además usted tiene consejo de gabinete.
Tengo consejo de gabinete, sí.
Lo de Santos Lehmann en Brasil. Sí. Hoy día hay una audiencia de solicitud de extradición por parte de la Fiscalía. ¿Qué antecedentes maneja el gobierno en relación a su posición, su ubicación, lo que debería pasar con este proceso?
A ver, nosotros desde el inicio...
Y le agrego, ¿qué le parece que la Fiscalía haya reconocido un error en este tipo de casos, no haber pedido arraigo nacional?
A ver, mire, en este tema el gobierno estaba muy atento desde el principio. Tan pronto se decretó la prisión preventiva de él, en la audiencia, la Policía de Investigaciones realizó las alertas respectivas. Hoy día ya se sabe que él estaba localizado en Brasil, se comunicó con la Policía Federal Brasileña y se mantuvo un permanente monitoreo de la situación, el lugar donde él se encontraba y cómo se movilizaba hasta que se pudiera adoptar la decisión sobre su situación. Lo ideal hubiese sido que él hubiese sido detenido y hubiese sido expulsado. Uh-huh. ¿No? Pero había una cuestión técnica, que si hay intervención jurisdiccional, inevitablemente entonces llevaba al proceso de extradición, cosa que sucedió, hubo intervención jurisdiccional, él ayer tuvo control de detención y se va a mantener detenido hasta que se tramite la extradición. Las solicitudes ya se encontraban en tramitación por parte del Ministerio Público, que luego realizan a través de la Cancillería. Así que nosotros esperamos que esto se realice con bastante rapidez. Yo solo dejaría una cosa como antecedente, y es que la colaboración policial en este caso fue importante, y que la localización de él fue permanente en la colaboración que tiene la Policía de Investigaciones con la Policía Federal de Brasil. Sobre el reconocimiento del Ministerio Público, mire, yo creo que es sano para el sistema institucional reconocer en aquellos casos donde se cometen errores o pudieron haberse hecho las cosas de modo distinto. De los antecedentes posteriores, este era una persona que tenía antecedentes de violencia previo, probablemente de haber conocido íntegramente esos antecedentes, la medida cautelar solicitada hubiese sido distinta.
¿Pero esto va a significar o tiene que significar que los delitos menores siempre hay arraigo?
Es que lo que pasa es que en este caso lo relevante era no solo el delito que había cometido, que yo creo que era un delito de lesiones graves, sino que además los antecedentes previos que existían en él sobre el uso de violencia.
Su historial.
Y su historial probablemente le daba un contexto a la solicitud del Ministerio Público para una medida cautelar distinta. Pero yo creo que lo relevante es que sea el propio Ministerio Público quien reconozca su error y probablemente analizar estos casos en el futuro de un modo clínico distinto.
Perfecto. Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, gracias por venir. No, por